Gusto, a ver si la podemos responder.
A ver,
¿quién primero, le dijo la pregunta?
Primero que todo, ¿es de sexo?
No.
No. ¿Tiene que ver con el pelo?
No.
No. ¿Compromete la edad de la mesa de trabajo?
No.
A quien usted quiera.
Bueno, Félix.
¿Listo?
A ver.
Conectamos Félix.
Félix.
Bueno, y Félix no tenía problema de pelo.
No, ni de amor, ni nada de esas cosas.
Ni de edad, ni nada.
No, es
Félix. Si hoy cogen a un miembro del ejército de las FARC, digamos a un soldado raso de las FARC, robándose una vaca o mandando una carga de coca a Miami, ¿lo pueden capturar o no?
Sí, porque estaría por fuera, pienso yo, de lo que es el cese bilateral, que no incluye ese tipo de actividad.
Sí, lo pueden capturar.
Sí, pensaría.
Pero
yo.
Pero entonces, ¿por qué hace un par de días cogieron a 5 personas que el ejército pensó que eran del ELN y las FARC dijeron, no, son de las FARC y las soltaron?
Ah, no sé, no conozco el detalle.
Me pregunto porque la duda es, y esa es una duda que transmito que tienen las autoridades de policía, el ejército, la fiscalía, es qué pasa hoy con los miembros de la FARC, cuándo empieza a regir la amnistía que el gobierno les va a otorgar a la tropa, a los que cometieron delitos políticos. Entonces la primera teoría, voy a ir a la página 13 del acuerdo, al numeral 10, por si alguien está interesado en ahondar el tema. Entonces hay varias teorías. La primera teoría es que en principio la amnistía empieza a regir a partir de la refrendación del acuerdo a través del plebiscito. Es decir, que las FARC pueden seguir delinquiendo de aquí al 2 de octubre y no pasa nada.
Marisabel, el ministro de Defensa he tratado de aclarar esta situación en los últimos días sobre el caso de las 5 personas que fueron capturadas en Antioquia. Esto fue el sábado, que es antes de que comenzara el cese del fuego bilateral. Sin embargo, el ministro ha sido muy claro en indicar quien esté cometiendo un delito, sea de aquí al 2 de octubre o incluso después del 2 de octubre, será capturado por las autoridades, porque el cese del fuego significa un compromiso también por parte de las FARC de no cometer delitos, como dicen los protocolos del acuerdo de paz. Entonces, quien esté cometiendo el delito está prácticamente saliéndose de esos acuerdos de paz y dando a entender que no hace parte de la parte de las FARC que se está desmovilizando.
Sí, pero el problema grave es que, como no se sabe cuándo empieza a regir la amnistía, las FARC exigen amnistía para concentrarse en los lugares donde van a esperar a que surtan todos los procesos. Ese es el asunto. Tan grave es, Julio, la indecisión sobre ese punto, que el ministro de Defensa puede absolver, que el doctor de la calle tuvo que regresar a La Habana, no sé si usted sepa, está en La Habana renegociando unos puntos del acuerdo, final, se están renegociando unos puntos del acuerdo porque las FARC no se quieren concentrar en el acuerdo. Decía que el día de surtir, que el cese al fuego de hostilidades iniciaría el día de en la hora H. La hora H no sabemos cuál sea, pero el día de supuestamente se dio el lunes pasado cuando se decretó el cese bilateral del fuego, que todo el mundo salió a decir que la paz, que qué delicia la paz, pero resulta que las FARC no han iniciado los protocolos de movilizarse hacia sus lugares de concentración, y hasta que eso no suceda, pues las FARC están desparramadas por todo el territorio nacional y habrá gente de su tropa inevitablemente cometiendo delitos. Ese es el punto. Entonces, si se capturan unas personas de las FARC delinquiendo hoy, ¿qué pasa? Porque la amnistía no puede regir indefinidamente hacia el futuro. Entonces, vuelvo al punto. ¿Cuándo empieza la amnistía? Para saber hasta cuándo pueden delinquir las FARC. La amnistía, supuestamente, debe empezar cuando el Congreso de la República expida una ley otorgándola y cuando la sala de amnistías del Tribunal Superior, del Tribunal Especial para la Paz, se constituya. Eso, para eso falta mucho tiempo, más para lo segundo que para lo primero. La ley del Congreso, entre bombas y todo eso, la aprueban rapidito. Pero la constitución del tribunal, Julio, está complicada y le voy a explicar por qué. Había 5 instancias para elegir a los magistrados del tribunal. Se corrió el Papa, ¿correcto?
Sí, señora, sí, se corrió el Papa.
Bueno, hoy se debe producir la corrida a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia va a decir que no está dispuesta a nombrar magistrados de ese tribunal. Entonces quedan 3 fuentes nomás, que son la ONG, las universidades públicas y las Naciones Unidas. Lo que dicen mis fuentes es que van a tener que reconstruir la manera como se eligen los miembros del tribunal especial, porque con solo estas 3 fuentes, pues no es suficiente garantía para elegir esos miembros del tribunal. Entonces, hasta que no se constituya ese tribunal y esté la sala de amnistías, no habrá amnistías. Entonces, eso quiere decir en la práctica que se amplía el término dentro del cual las FARC pueden seguir haciendo sus actividades delictivas, porque la amnistía cobija de un punto en adelante, de un punto para atrás, perdóneme, no de un punto en adelante. Entonces están en ese dilema las autoridades, que no resuelven las palabras del ministro de Defensa.
María Isabel, como usted sabe, los negociadores volvieron a La Habana, seguramente para pulir algunos detalles pendientes, este tema delicadísimo de la amnistía, las fechas de los niños que están en la guerra todavía, en fin, y las preocupaciones que usted manifiesta. Deseamos todos que las cosas salgan bien, que se puedan pulir esas preocupaciones, arreglar el problema es el Tribunal de Justicia, porque pues es fundamental que la gente tenga la tranquilidad antes del 2 de octubre, que va a haber un Tribunal de Justicia que se va a encargar de hacer justicia en los episodios graves de esta guerra de más de 50 años. La pregunta que yo le tengo, María Isabel, es si por alguna circunstancia que no deseamos, que ojalá que no pase, que la papeleta sea como ya quedó diseñada y que el contencioso se pronuncie y que la Corte Constitucional, si tiene más pronunciamientos o aclaraciones, los haga, ojalá que todo salga como va y votemos el 2 de octubre. El que quiera votar por el sí, vota por el sí; el que quiera votar por el no, vota por el no. Si estos temas que usted acaba de anotar se suman a un escenario hipotético, mas no imposible, es que gana el no, además de todos los líos que usted está anotando, María Isabel, ¿a usted le queda alguna duda que el único camino que tiene Colombia para salvar el proceso es la inmediata convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente?
Sería una de las rutas, Julio. No he meditado sobre eso. Sería uno de los, sí, de los caminos que se podrían tomar. Otro sería reinstalar las mesas. No sé si las FARC estén dispuestas, el gobierno esté dispuesto. Pero la constituyente, desde luego, siempre está ahí. Incluso en el texto del acuerdo final está contemplado que después del plebiscito habrá un gran acuerdo político nacional que, según los entendidos, es una constituyente.
Eso es lo que yo le quería preguntar. ¿Ahí no está ya planteada la constituyente?
Sí, está planteada. Claramente está planteada.
Claramente, sí.
Pero yo le pongo otro escenario, Julio. ¿Qué pasa si ni el sí ni el no alcanzan los 4.500.000, que creo que va a ser la cifra definitiva del digamos, de ese umbral, que no se llama umbral, pero para mí sí lo es? ¿Qué pasa si el sí no alcanza ni el no tampoco, pero el sí le gana al no? Digamos que el sí saque 4.000.000 de votos y el no saque 3.000.000 de votos.
Ganó
el presidente
el no.
No puede decir, no ganó, se cumplió no los requisitos para que sea válido el plebiscito, pero como hay más gente que quiere decir que el no, yo sigo negociando, no, yo sigo con mi proceso, ¿no puede pasar eso?
Pues yo lo que entiendo, cada vez que le hablan al presidente de algún escenario posible, adverso, él es reiterativo en que no está en su mente absolutamente nada distinto que ganar como toca. Y que se pierde, activa los protocolos y los señores vuelven a la selva. Siempre oigo la misma respuesta. Usted tiene razón, pero un momentico, no llegó al tope de los 4.500, pero sacó 3.900 y el no sacó 2.100. Ganó el sí, es decir, hay una mayoría de voluntad por el sí. ¿Eso no sirve para seguir sentados en la mesa?
No. Yo diría que sí, Julio, yo diría que sí.
Dice que no, Alberto, ¿o no?
No, yo creo que no, hay ninguna posibilidad de que eso suceda. El no gana si el sí no llega al umbral.
Julio, la Corte fue muy clara en la sentencia y dijo que si no se alcanzaba el umbral de participación, era un no, el plebiscito, o sea, el presidente no estaba facultado y no podía aplicar el acuerdo de La Habana. Es decir, tiene además que ganar el sí, cumplir con el umbral de participación. Y eso sí está
pero
clarísimo,
lo que digo es
y
que
es un no.
Puede que no aplique el acuerdo de La Habana como está, pero puede seguir sentado en la mesa porque la mayoría de colombianos...
Le toca volver a renegociar porque se entiende, ¿sí?, que la participación es como una abstención y se entiende como un no.
Sí,
o sea, es decir,
además,
se cuenta. Le tocaría Humberto, renegociar y tendría que traer otro acuerdo a la mesa, que es lo que dice
Humberto
la Corte.
Humberto de la Calle es también
acuerdo,
ha dicho
ya no,
que no.
Ya no, ya
que
no
eso
es válido.
No es posible, que eso es absolutamente imposible.
Los negociadores dicen que esto es ganando como dice la Corte y como toca. Ganando.
o perdiendo.
Compitiendo. Y si gana el no, pues respetar que ganó el no, con las consecuencias. Por eso ahí es donde aparece la el otro escenario. Pues muy interesante, ojalá que todo salga bien por la paz y por el futuro de Colombia. Vamos a regresar en segundos, ustedes escuchan W Radio.